A las 10 y 21 minutos tenemos 16 grados 7 décimas de temperatura en Montevideo. Sigue sin haber viento, la humedad está en el 95% alta y está oscurito, niebla, todo eso. Seguimos con nuestra agenda de hoy, a la que le faltan unos cuantos temas todavía. Algunos de ellos políticos, otros internacionales, veamos. Acá, en nuestro país, el exdiputado colorado Ope Pasqué consiguió que el gobierno informara cuánto costó el acto público que el presidente Tabaré Vázquez encabezó el 7 de marzo pasado en 18 de julio y Paraguay. Pasqué se amparó en la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública que fuera promulgada en octubre del año pasado. Sí. Toño, ¿empezabas tú con este tema?
Sí, sí. Digo, yo planteé este tema, digo, no para ocuparme del meeting, del acto político que hizo Vázquez, sino para tratar de ver qué es lo que hizo realmente el exdiputado Pasquet, Ope Pasquet, que me parece interesante. Digo, la prensa, algunos medios han confundido la acción que él inició y diciendo que inició una acción de habeas data. No, no tiene nada que ver el habeas data con lo que hizo Pasquet. Pasquet lo que hizo fue la aplicación de una ley votada en el mes de octubre, que es la ley 18.381, que es muy interesante, que le da permiso, habilita a cualquier ciudadano, sin necesidad de asistencia letrada. Es decir, cualquier ciudadano puede dirigirle una carta a cualquier autoridad pública, al responsable de cualquier repartición pública, pidiéndole que informe o que dé datos sobre determinadas cuestiones. En el caso concreto, como Vázquez en aquel acto había dicho, bueno, y no pregunten cuánto costó este acto porque es una inversión para la democracia y demás, Pasquet le pregunta al presidente de la República, le manda una carta diciéndole, en función de la ley 18.381, votada en octubre, quiero saber cuánto costó el acto. Y muy bien, la presidencia tenía que cumplir la ley. Y la ley da un plazo de 20 días para contestar. Y dentro de ese plazo de 20 días, con la firma del secretario de la presidencia, el doctor Toma, le contestaron rubro por rubro, detalle por detalle, lo que indica un camino para todos los ciudadanos que están escuchando este programa y todos los ciudadanos del país que en el futuro tengan dudas sobre cómo funciona el Estado. Deben saber que tienen una ley que les permite directamente encarar cualquier repartición pública y que si en 20 días no les contestan, se lo piden al juez. Y el juez además tiene también plazos muy perentorios, muy acotados de días. Perdón, la última aclaración. Pero... Y lo que se dice vulgarmente, ley de habeas data, es otra ley, que es la ley 18.331, votada un mes antes o dos meses antes, que es totalmente distinta. Es, si yo sé que en los ficheros o archivos públicos hay información sobre mí, archivos policiales o en la impositiva o lo que sea, que cuentan cosas de mí, puedo pedir para leerlos y puedo hacer la acción de habeas data, que es pedir que se corrijan cuando hay cosas que yo no comparto o que no son...
Son dos leyes distintas.
Dos leyes distintas.
Yo creo que es una gran noticia por múltiples razones. En primer lugar, por el hecho de que el Estado responda. En segundo lugar, porque hay un ciudadano como Ope Pasquet que confía en las leyes y las utiliza, ¿no?
O sea, estuvo bien,
¿no? Ahora, yo digo, bienvenida la respuesta, ¿no? Porque a Toma lo habían llamado del Parlamento y no había ido.
Por este tema.
¿Tá? Entonces, no puede ser que el gobierno, en el caso de esta ley, cumpla con la ley, y en el caso de informarla al Parlamento no lo haga. Entonces,
sí, el argumento que
se yo lo tomo esto como enmendar
fue
una
que
conducta,
¿no?
Lo tomo
ese funcionario forma. No tenía obligación de concurrir.
Está bien, desde el punto de vista legal, el secretario de Presidencia no tiene...
No es un ministro,
pero bueno, en anteriores actos de Vázquez, los legisladores tuvieron bastantes dificultades para hacerse de estas cifras. Finalmente las obtuvieron, pero costó, ¿no? Entonces yo creo que si a Toma, es de buen recibo, ¿no? Si a Toma le dicen, venía al Parlamento a contarnos cuánto salió, él debería haber ido. No se venía abajo el mundo.
Sí que es un desaire.
Yo voy a...
¿Qué mano estás levantando?
A la izquierda, solo a la izquierda, después de que busque, levanto solo a la izquierda. Voy a hacer algo excepcional, voy a estar más de acuerdo con Antonio que con Daniel Chaschetti. Creo que lo importante es que tenemos un instrumento de extraordinaria importancia para la transparencia del Estado, que en este caso operó bien por parte de un privado y operó bien por parte del Estado. Creo que eso es lo rescatable. Yo voy a aprovechar esta alta tribuna que escucha tanta gente, cada vez lo tengo más claro porque... para pasar un aviso que me parece trascendente.
Tiene que pagarlo, ¿no?
Mañana se cumplen...
Ah, cambiamos de tema.
No, es una cosa muy breve. Mañana se cumplen 94 años del genocidio del pueblo armenio. Y yo creo que, no solo porque tenemos en el Uruguay una colectividad armenia muy importante, sino porque ese fue el inicio de una tragedia de todo el siglo XX. Murieron 1,5 millones de armenios a manos del Imperio Turco, pero además, por no haber discutido, analizado y condenado ese genocidio, en ese se basó Hitler para el holocausto que costó 6 millones de vidas 30 años después.
Nos fuimos de tema.
Sí. Esteban toca un tema muy sensible y...
Sí, sí, no, un tema muy importante, sí, pero que no es el tema que estábamos hablando.
Mi solidaridad, naturalmente, pero no quiero ir al tema que estábamos hablando. ¿No? Para reafirmar lo siguiente, es muy importante, coincido con lo que decía Antonio y Esteban en cuanto a lo trascendente del planteo que hace Ope Pasquet, que él lo explica incluso en su columna, donde expresamente refiere a que lo importante del episodio es el funcionamiento de la ley y es el mensaje a la ciudadanía del concepto republicano de transparencia en la disposición de los dineros públicos. Hizo muy bien el Poder Ejecutivo en contestar esto, no solo porque debía contestarlo por ley, sino porque hubiera dado lugar a una acción judicial que tiene un procedimiento muy breve, parecido al de la acción de amparo, porque se cita en 7 días. Lo importante acá es que esto es un avance muy importante para la democracia uruguaya. A veces pasa desapercibido y discutimos temas que de pronto son más atractivos por la espectacularidad, pero estos son los temas que hacen al sentido republicano del país. Este es un elemento, es un derecho humano, es uno de los derechos humanos, que es está vinculado a la información, que no solo es la libertad de expresión del pensamiento, la libertad de prensa, etcétera, también es el derecho de recibir la información con veracidad,
certeza,
con oportunidad, con certeza, con objetividad de los poderes públicos. Y es un tema que los uruguayos, que estamos muchas veces vinculados al rumor que se lanza sobre el manejo de dinero público, existe un instrumento que pone en blanco sobre negro aquellas dudas que puedan existir. Y si el gobierno de turno no lo cumple, existe un poder judicial independiente que tiene que citar a una audiencia a los representantes en un plazo de 3 días e intimarles la presentación. Y es una ley sabia porque también reconoce que hay asuntos de Estado, secretos, etcétera, que por su naturaleza no pueden ser reveladas en este instrumento. Yo creo que es una ley moderna, enhorabuena que exista.
Gran valor es que vulnera, perfora, horada la cultura de secretismo que impera en el Uruguay desde hace muchos años. El Estado que hace las cosas, cuando se le pregunta, no explica por qué hace las cosas.
En perspectiva. Desde 1985.
Hay más temas, tenemos más temas. Bueno, de algún modo, Esteban recién introdujo otro, el de la conmemoración del genocidio del pueblo armenio, que se cumple habitualmente los 24 de abril, en el día de mañana. Es un tema que vamos a retomar en el programa, casualmente, sobre el final de la semana. Pero hay otros asuntos, decía, en nuestra agenda de hoy. Por ejemplo, Daniel, tú... quería que no dejáramos pasar esta tertulia sin hablar de Paraguay, donde está planteada toda esta situación con el presidente Fernando Lugo. Hay una tercera mujer que asegura tener un hijo del presidente y ex obispo católico. Dice, en este caso, que no le reclama nada. Explica cómo fue la relación, que dice que ya ocurrió cuando Lugo estaba en campaña electoral. Pero curiosamente, en esa misma intervención pública, anuncia que sabe que hay otras 6 mujeres que van a salir a hacer reclamos, como los otros 2 que se habían conocido hace muy pocos días, porque esto viene precipitándose todo en una semana. Obviamente, un caso como este, una situación como esta, tiene distintos abordajes, ¿no? Da para las bromas. ¿Cuántas bromas? ¿Cuántos chistes se han escuchado en estos días?
La mejor me la hizo mi esposa, que es profesora de historia, y me dijo, Paraguay está pasando por la etapa de los caudillos prolíficos, etapa que Uruguay pasó en el siglo XIX, ¿no? Porque la verdad que...
No, obispos.
Claro.
Está esa lectura.
Esa es la mejor broma.
Ahora, la lectura humorística. Está la lectura de los que dicen, bueno, pero eso es chismografía barata, no tiene importancia, la política, ¿cómo?, es otra cosa. Y están los que dicen, no, ojo, acá está en juego la credibilidad de alguien que venía a reformar un país como Paraguay.
Yo iba a esto último, ¿no? Porque en realidad, fíjense ustedes, todos estos hijos aparecen o provienen de la etapa de Lugo como...
No política.
Como cura y obispo, en una institución que establece el celibato como uno de los elementos centrales. Entonces, si un individuo que está sujeto a esas reglas no las respeta, las encubre, porque si, a ver, si Lugo no se hubiese dedicado a la política, hubiese seguido teniendo hijos. Hubiese seguido teniendo hijos. Hubiese seguido como obispo sin reconocer a ninguno de sus hijos. Y seguramente seguiría teniendo, ¿no? Entonces, en algo que realmente...
Gobernar es poblar, ¿no?
Entonces la pregunta es al revés. ¿Cuán confiable se vuelve un individuo que que perteneciendo a una institución que tiene reglas tan estrictas, no las cumple, no está dispuesto a cumplirlas, ni siquiera reconoce no haberlas cumplido? Entonces, cuando ese individuo sale de ese escenario y pasa a la política, ¿cuán creíble es? Yo, si fuera ciudadano paraguayo, me estaría preguntando este tipo de cosas, lo cual es frustrante.
Hay un elemento adicional que para mí corta el concepto, digamos, de la buena fe del candidato y demás, es cuánto ha incidido su calidad de ex obispo o sacerdote para que finalmente terminase en la presidencia del Paraguay. Porque no nos olvidemos que Paraguay estuvo en un entorno de gobiernos con, de triste historia, muchos de sus dirigentes, que además con una corrupción prácticamente admitida, admitida o institucionalizada. Y aparece en una coalición, que también, como toda coalición que se forma para una elección que no tiene ese peso, esa tradición que puede tener, por ejemplo, una coalición como el Frente Amplio en Uruguay, esa coalición endeble, ¿hasta qué punto puede soportar esto? ¿Y hasta qué punto el pueblo no terminó respondiendo a esa sensación de autoritarismo, de corrupción, de falta de confianza que tenían los gobiernos anteriores con alguien que por su calidad de sacerdote daba esa confiabilidad más allá incluso de su proyecto político y de su discurso político?
Fernando, yo conteste con lo que tú decís. Creo que el caso Lugo es un ejemplo, un modelo de lo que ocurre muchas veces en política, en la política de nuestros países, cuando se lleva a los primeros planos a figuras que justamente hacen caudal de que no son políticos. Estas figuras improvisadas que vienen de otros sectores, y dicen, bueno, vamos a traer un artista, un cantante, un no sé qué, vamos a ponerlo porque va a funcionar. Esa gente que viene fuera de la política. La política es también una profesión, tiene sus riesgos, tiene sus responsabilidades, tiene sus deberes, digo. Y gente que viene de afuera, como es este el caso, y lo votan por razones que no son políticas, pasan estas cosas.
Perdón, lo votan por razones políticas.
Lo votaron por razones políticas. ¿Cuánto peso? Es un tema doloroso que creo que está afectando mucho, y lo que más me preocupa no es tanto que afecte a Lugo, que bueno, digo, méritos ha hecho para que lo afecte, sino que está afectando la posibilidad de un cambio en un país que lo necesita angustiosamente.
Es un problema para la Iglesia también.
Tremendo.
Todo un capítulo.
Es otro capítulo. Tremendo. No sé a quién le hace más mal. Pero yo voy a hacer una sola cosa que me llamó la atención. ¿Cómo una persona sabe que otras seis tienen hijo de Lugo? ¿Qué tienen, una asociación?
Bueno, van a tenerla.
No. Digo, a mí me parece que tampoco hay que mirar esto.
¿Cómo? Son denuncias.
No. Nadie lo denunció.
Hay 14.
No.
En la campaña electoral se habló de 14.
No. Pero denuncias no hay.
Denuncias hay.
Por lo tanto, en la campaña electoral esto se discutía. Pero acá hay una cosa. Y es que es notorio que además, en un país como Paraguay, con la política paraguaya, ¿cuántos de estos son verdaderamente hijos de Lugo y cuántos no? Hasta que no se termine el proceso, no nos apresuremos. Ya con uno es grave.
Sí, ya está.
Pero vamos a entendernos claro. Tampoco nos subamos a las operaciones de la vicepresidencia de Paraguay, o a las operaciones de Fruto Duarte,
no,
o a las operaciones
de la CIA.
¿No será un obispo mormón?
No, yo no. No. No hay obispos mormones.
Señores, Esteban Valente, Antonio Mercader, Fernando Escriña, Daniel Chaschetti, gracias por acompañarnos otro jueves y hasta la próxima semana, ¿eh?
Hasta la próxima.